Por el canal de YouTube.
A ver, vamos.
Doctor Enrique Zuleta Puseiro nos escucha. Muy buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes.
Perfectamente, buenas tardes. Muy
bien. Gracias, doctor, por estos minutos. Y hablábamos de lo que va a centrar prácticamente la atención en muchos sectores, especialmente en lo político, el acto hoy de la militancia que tendrá como única oradora Cristina Kirchner, ¿no? Otra vez en el centro de la escena, y en este día en particular, ¿habrá algún tipo de señal o va a lanzar su candidatura? ¿Qué piensa usted?
Yo creo que no, Cristina Kirchner no es candidata a presidenta, como sugieren esas, se lanza, no se lanza, ella no va a ser presidenta, ella lo que puede, y creo que va a ser, porque lo anunció en todas las comunicaciones anteriores, hacer lo que tiene que hacer. Ese voy a hacer lo que tenga que hacer quiere decir asumir las posiciones que le exija una coyuntura nacional muy cada vez más difícil, no solo en lo que podríamos llamar lo económico, lo externo, lo que tiene que ver con la sociedad y con la situación económica actual y todos esos temas centrales, sino también con la política. La política es una política que se está desestructurando por una parte, las coaliciones del 2015 y 2019 se van desmenuzando, se van como de alguna manera evaporando y van surgiendo nuevos alineamientos políticos. Y esos nuevos alineamientos se exigen seguramente de una fuerza como la que Cristina Kirchner representa, que es un sector del peronismo, es un sector, yo llamaría, que trata de representar esa especie de Argentina irredenta, es una fuerza de fuerte contenido nacionalista, pero que tiene un problema con muchos sectores que la han acompañado y que en este momento no parecerían estar tan dispuestos a acompañarla. Por ejemplo, la izquierda, que está estructurándose con peso propio. El kirchnerismo no es un movimiento de izquierda, aunque es un populismo con fuertes tonos, diríamos, de latinoamericanos, y en algún momento fue chavista. Eso de todo es un nacionalismo de izquierda, un nacionalismo progresista. La izquierda está afuera, está claramente enfrente, va a ocupar las calles, va a organizar sus partidos y va a ir a las elecciones separadas. Y por otra parte, le va a pasar probablemente lo mismo con los movimientos sociales, que son muy importantes, la acompañaron desde el principio al kirchnerismo, desde el surgimiento, allá en el gobierno de Kirchner, hablo de los movimientos sociales, ¿no? El movimiento Evita, Barrios de Pie, esa gente ha decidido no estar en la lista del peronismo, tampoco parecería muy dispuesta el kirchnerismo a darle lugares a esos compañeros de ruta, con lo cual se va a encontrar con su contenido mínimo. Ese contenido mínimo tiene poco que crecer, porque está dentro de un gobierno que ha fracasado en casi todos los aspectos, el gobierno nacional me refiero. Por otro lado, tiene el país con toda una agenda federal no concluida, un país inacabado, con muy buenas gestiones gubernativas en las provincias, todas las provincias andan bien, quiere decir, están equilibradas, crecen, convocan inversiones, funcionan. Algunos gobernadores tienen el control del territorio, de alguna manera, podría ser el caso de Santiago, en otro espectro podría ser Mendoza, Jujuy o Corrientes, hay control del territorio, pero en otras provincias no hay ningún control del territorio. Por ejemplo, el caso de Santa Fe o el caso de Entre Ríos, son provincias muy divididas donde el peronismo está vivo. Entonces, ella hacer lo que se tiene que hacer es asumir lo que es necesario en ese momento. Yo no creo que eso sea la candidatura presidencial. Probablemente sea la de un protagonismo muy grande en conformar una fuerza política, definir una perspectiva, pero con la idea de hacer algo parecido. No creo que vuelva a repetir la historia de llamar a un Fernández, como llamó en su momento un Lutó, en 2011, o a un Vudú, o a tantas figuras que se llama, que se cree que tienen un papel, vamos a decir, cosmético, lubricante, que tiene buena imagen o lo que fuera, al final resulta ser la quinta rueda del carro y terminan llevando al fracaso, como pasó la guerra de la 125 con Lustó, como pasó con Vudú después cuando fue vicepresidente, como ha pasado con Alberto Fernández. Probablemente busque algo más robusto, y eso más robusto esté más cerca de la gente propia, como puede ser Guado de Pedro o el propio Kicillof.
Ahí hablando de Kicillof, seguramente la intención de ella también es mantener la provincia de Buenos Aires, el poder en el distrito más importante del país, ¿no?
No solo la provincia de Buenos Aires, yo creo que ella quiere mantener varias cosas. En primer lugar, las provincias petroleras y las provincias de recursos naturales. Yo creo que ella quiere el peronismo, ese kirchnerismo quiere mantener Catamarca y quiere mantener de San Juan también, y quiere hacer unas buenas elecciones en Chubut, en Río Negro, y en Tierra del Fuego y en Santa Cruz, con alianzas distintas, porque en esos lugares no controla el territorio. Y el caso de Santa Cruz, por ejemplo, en Santa Cruz ha salido una división que está encabezada por los petroleros. Vidal, el diputado Vidal es el candidato que puede desbancar al kirchnerismo. Ahora, lo hace con una confrontación muy fuerte, que no es una confrontación de principios, sino de desplazar a la familia Kirchner. Entonces, eso quiere decir, no hay duda que es el frente que está jugando y que está dividiéndose. No hay duda que está poniendo en riesgo la hegemonía de los kirchneristas. Pero no es que pase eso a la oposición. Es decir, puede pasar en muchas provincias que los votos que pierda el kirchnerismo y el peronismo unido con el kirchnerismo en frentes no se vaya hacia la oposición, es decir, se polarice hacia el radicalismo o el PRO. Puede pasar, como pasó en Santiago en las municipales, ¿no es cierto?, que vaya a movimientos sociales o que vaya a la izquierda. En todas esas provincias hay entre un 14 y un 20% de votos que pueden perfectamente irse del voto kirchnerista o de la solidaridad con el kirchnerismo e ir a parar a lugares que no tienen nada que ver con el PRO y el radicalismo.
Doctor, ¿y por dónde cree que va a andar el mensaje de Cristina? Porque trató siempre de mostrar, obviamente, los ejes en los cuales está en este momento interesada la sociedad, ¿no? Por un lado, la situación económica.
Falta una hora y no me gustaría pronosticar cosas.
Pero uno imagina que
lo que ella va a tratar es de remarcar las líneas de identidad de un gobierno que ella siente que ha traicionado esas cosas. No es que las ha traicionado, sino que no ha tenido la disciplina ni la, ¿cómo podríamos decir?, la solidez como para poder hacer una cosa estructurada. No creo que esté nada convencida de lo de Massa. Ve que Massa va funcionando, no le puede dar la espalda, porque Massa está haciendo una tarea, yo diría que extraordinaria. Hay que ver el manejo de los mercados, tratando de estabilizar la economía. Se ha superado dos o tres asaltos al peso impresionantes. Probablemente vaya a comenzar alguno otro. Hoy vi declaraciones de gente que incluso está trabajando en el gobierno que dice que hay que inmediatamente negociar la deuda en pesos. La deuda en pesos son 9 billones de Leliqs, entre otras cosas. Eso es impagable. Renegociar esa deuda quiere decir deber 14 billones de Leliqs. No tenemos de la deuda externa, que son 300 y pico mil millones, ni de la deuda con el fondo, que son 50 mil millones. Hablamos de una deuda pavorosa que tiene que ver con títulos argentinos que pagan una tasa de interés del 17%. ¿A quién? A los bancos. Esa situación, son situaciones que me parece que Massa ha ido corteando, la ha ido manejando, ha conseguido el apoyo externo, ha conseguido un apoyo interno. Me parece que Massa está haciendo una muy buena tarea. No ha manifestado en ningún momento una vocación presidencial, aunque sabemos que es un candidato integral, pero se ha cuidado muchísimo de no intervenir ni hacer ningún gesto que pueda ser traducido como de oportunismo político. Se ha mantenido en una posición, digamos, de ministro, superministro de Economía, responsable, ni adentro, ni afuera, ni en público, ni en privado. Massa transmite la idea de que él es parte de la elección del año que viene. Decir que no vayan a hacerlo, ¿no?
Claro. Pero debemos esperar también en Cristina, seguramente, palabras con respecto a la justicia, más después de los últimos movimientos que...
No, en justicia estamos realmente ante un conflicto tremendo. Yo creo que ahí ha habido un error de la corte, porque son dos personas, Rosati y Rosenkranz. Maqueda acompaña, está muy disminuido Maqueda por sus acciones que hay de la obra social. Lorenzetti claramente no ha votado, no ha acompañado las últimas votaciones de la corte. Ellos han aceptado encabezar de alguna manera la posición, entrar en la polarización. La decisión de declarar inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura, que se había hecho en el 2006, muchísimos años después, ¿no es cierto? Asumir la idea de que la Corte preside el Consejo, de que lo convierte a la Corte en juez y parte, renunciar a la Corte a ser una especie de instancia arbitral que está por encima de los enfrentamientos y que lauda, modera, administra las crisis, ser parte, encabezar, diríamos, la posición de una de los polos de la la polémica, me parece que es un error, porque la Corte está desestructurada, no está unida, no funciona como Corte, son dos votos prácticamente. Y me parece que la última elección donde asumió la actitud de negar la facultad de que tiene el Congreso de hacer funcionar sus mayorías y hacer los bloques como le dé la gana, no porque le dé la gana, porque los bloques están constituidos como están.
Sí.
O sea, el PRO tiene 9 senadores. De pretender que ese bloque, que es realmente el cuarto bloque del Senado, tenga al diputado juez, que todo el mundo sabe que no es un miembro para el Consejo de la Magistratura, es un candidato a gobernador de la provincia de Córdoba. Lo mismo pasa con, es decir, el intento de la oposición de llevar de miembros del Consejo a gente que no tiene nada que ver con la justicia y cuya única función es aprovechar el cargo para la campaña electoral que viene, me parece que motivó que mucha gente, tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados, se nucleara, resolviera y eligiera la propia representación. Y el Consejo de la Magistratura en el mundo, el jamón de ese sándwich, son las representaciones parlamentarias, no es la representación de los abogados, es de adorno o los académicos, mucho menos de los jueces, que no pueden ser tampoco juez y parte. El Consejo de la Magistratura nacieron para que el Congreso y el Poder Legislativo intervinieran en el juego de los poderes. El poner al presidente de la Corte, yo creo que fue una decisión muy retrógrada, que se explicaba en la época de Menem, porque Menem no aceptaba el Consejo de la Magistratura. Alfonsín nunca lo convenció el Consejo de la Magistratura. Cuando lo convenció es porque le dijeron, bueno, poné como presidente al presidente de la Corte, y como el presidente de la Corte era nazareno. Ah, bueno, perfecto. ¿Puedo poner al presidente? Pone al presidente. Entonces Menem aceptó el Consejo.
Así es.
Pero
esa
es una cuestión que tenía que ver con la Corte de Menem. Cuando desapareció la Corte de Menem, desapareció la idea del presidente de la Corte manejando el Consejo, porque pasa a ser juez y parte. Los jueces no pueden ser jueces y parte en los procedimientos que lleva a cabo el Consejo, en la selección de jueces, en la designación y en la responsabilización de los jueces, y tan muchísimo menos en el gobierno del Poder Judicial. De lo que se trata es de colocar una instancia ajena al Poder Judicial que lo controle, lo gobierne y articule con el resto de los poderes una gobernanza plural. Eso se ha roto. Me parece que todo lo que salga de ahí va a ser de este crisis institucional. La Corte ha emitido un fallo que es claramente inaplicable. Por supuesto va a haber que obedecerlo, pero si no lo obedecen no va a pasar absolutamente nada. ¿Quién va a obligar a decir un fallo de la Corte si un fallo de la Corte es arbitrario? Ya están hechos los nuevos bloques.
Doctor,
Hoy ha salido la lista de diputados.
Sí, también.
Que se le ha ido de las manos a la Corte.
Así es. Doctor Enrique Zuleta Puseiro, muchas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias. Analista político, el doctor Enrique Zuleta Puseiro, a escenario político actual, el discurso de Cristina Kirchner.